hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything. I'll roll into one, I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between.
Guardiola, Rachaleón, Etagabón. Yo soy Sabina del Valle, de La Bajona Colectiva, y venimos otro año más, igual que Mecano. Hemos llegado a 2026, es correcto, Mecano no. Ana Torroja, no sabemos muy bien en qué estado, pero ha llegado también a 2026. Creo, espero poder decir que hemos llegado en mejores condiciones que Ana Torroja. No sabemos muy bien qué está haciendo, aunque sí que vive en México, creo. Me imagino que para pagar menos impuestos, cuando la agencia tributaria le requirió pues todo el dineral que le pidió, vamos, supongo que se pegó un sustituto. No pasa nada. Nosotras hemos llegado completamente explotadas, pero hemos llegado, cosa que pues es como para celebrar porque nadie se lo esperaba. Correcto. 2025 lo hemos dejado atrás, menos mal, no me ha gustado nada. Podríamos impugnarlo en la OCU. Completamente. Yo presentaría una hoja de reclamaciones a 2025, pero bueno, aquí seguimos y también es eso, para celebrar. Agradecemos un montón el espacio a La Vedilla, Suelta la Olla, a las compañeras, que son majísimas, que nos dejan pues estos momentos para soltar esta pedazo de perorata y nada, pues damos comienzo a lo que teníamos planteado. La sensación que tenemos es que lo que hoy flota en el ambiente, ¿no? No es una rabia política, como, o no una rabia política clara, como si dijésemos, ni siquiera una decepción que podamos articular, es otra cosa, ¿no? Es una bajona colectiva absolutamente, un estado de ánimo como muy persistente, también un relato heroico. Un relato que hace alusión a la pena, al miedo, todo parece peligroso, todo parece digno de pena y curiosamente todo acaba girando en torno o alrededor de uno mismo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de eso, del miedo, de la compasión y de, pues en definitiva, del yo. Hoy vivimos rodeados de historias de peligro, no solo en las noticias o en las series o en las, bueno, en los productos culturales de ficción, o sea, en el imaginario colectivo o cultural más básico, ¿no? Pues cuando pensamos en locura, las imágenes que se nos aparecen son un asesino imprevisible, alguien que pierde el control, como si dijésemos, ¿no? Un sujeto del que hay que protegerse. Por ejemplo, bueno, pues se me ocurren así de repente, pues películas como Psicosis, El silencio de los corderos, El Joker, no sé, el trastorno mental, no como sufrimiento, no como una patologización de las condiciones estructurales, sino como una amenaza, ¿no? El loco como una figura narrativa perfecta, algo que es imprevisible, que es violento, que puede ser incluso fascinante, como digno de estudio, de estos bohemios a los que les encanta estudiar la locura, y esto cala, ¿no? En la vida real, ¿vale? Más allá de estas ficciones, porque son ficciones, cuando se habla de salud mental, desde ciertos discursos, ocurre algo parecido. Se insiste en los casos extremos, en los, quiero decir, en aquellos casos que salen en la prensa, que además son discursos pues, perfectamente estructurados, ¿no? Con supuestos episodios violentos, en riesgo. Entonces, estas ficciones se convierten en una norma, ¿no? En una forma de verlo, como en casos aislados que se convierten en una explicación general. Entonces, la enfermedad mental deja de ser una patologización de la experiencia humana y de las condiciones estructurales y pasa a ser como una categoría de peligro. Algo que hay que detectar, que vigilar y que contener. No vivimos entre personas peligrosas, vivimos en una sociedad completamente aterrada, ¿no? Y además cuando se habla de esta peligrosidad, que es completamente una ficción, pero sin embargo no se habla o no se atiende al peligro que realmente pues, supone, no sé, vivir en un sistema capitalista donde todo depende del dinero que tienes en la cuenta, del trabajo que tienes, de si tienes o no trabajo, que me parece como ya verdaderamente peligroso o quizás incluso que produce un miedo terrorífico, ¿no? Una sociedad completamente precarizada, acelerada, sin horizontes claros, no hay una expectativa ni una sensación de esperanza, que yo creo que por eso la mayoría tiene y tenemos esta sensación como de abatimiento, de no tener ningún horizonte claro, ¿no? Y cuando no se sabe cómo explicar ese malestar es cuando se traduce en miedo. O sea, el miedo es como si fuese un atajo, algo que lo simplifica, que incluso lo tranquiliza, ¿no? Y que te hace ver, bueno, sí, como si ese fuese el horizonte y te permitiese señalar cuál es el problema que estás teniendo en esa ficción y eso te pudiese tranquilizar. O sea, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, estaba en la universidad y se produjo en mi universidad se produjo un escrache a Felipe González, correcto, y bueno, mis compañeras, que eran todas absolutamente del Partido Popular, ¿vale? O sea, eran todas de derechas completamente. Y se produjo simplemente un scratch, una manifestación en la propia facultad. Y la policía rodeó la facultad a la espera de que el rector diese la orden de entrar, ¿vale? Porque no pueden entrar así tan fácilmente a una universidad. Y mis compañeras lo único que decían, estaban completamente aterradas, porque lo que habían vivido es que el miedo venía de esas manifestaciones y de la gente de extrema izquierda, esto, o sea, terrorífico, ¿vale? Este discurso, pero lo que verdaderamente les producía o les tranquilizaba era que la policía estaba rodeando la facultad y podían entrar y estaban a la espera de la orden del rector, y eso es lo que estaban pidiendo, es decir, que la policía entrase cuando, si la policía hubiese llegado a entrar, les habrían dado cuatro hostias a ellas también, porque no van a distinguir, ¿no? Es decir, esa sensación como de falsa seguridad que se traduce pues en todas estas instituciones del Estado. Si hay personas peligrosas, ¿no? O sea, si entramos en esta hipótesis, el problema está localizado. No hace falta preguntarse por el sistema, ni por, pues en este caso, pues yo qué sé, por la soledad, por la violencia estructural, por las condiciones materiales y la falta de ellas, ¿no? En este caso bastaría con apartar Si hablamos de locura, con apartar a los locos, ¿no? Que para eso se encierran en los manicomios desde el siglo XIX. Entonces aparece el discurso del orden, de la moral, más severo, ¿no? Y aquí es cuando se dice, ¿no? Hay límites, hay líneas rojas, por eso se les quiere apartar. Y quien las cruza deja de ser alguien, pues en este caso patologizado, para convertirse en alguien que merece castigo, ¿no? En las tertulias, en las columnas, en los debates televisivos, siempre es el tono como, siempre es el mismo, ¿no? Como firmeza, ejemplaridad, mano dura, como si esa dureza fuese una respuesta intelectual. Cuando todo es peligroso, cuando cualquier medida parece, es entonces cuando cualquier medida parece razonable, ¿no? Cuando podríamos decir que todo vale. Cuando el miedo manda, pensar parece casi una cuestión irresponsable. Y así poco a poco aceptamos vivir en una alerta permanente. No alarmados, sino cansados. La bajona también es eso, aprender a convivir con el miedo sin cuestionarlo demasiado. Es decir, sin pensar en, bueno, pues quizás estas son las condiciones materiales. O sea, simple y llanamente, ¿no? Aparece la pena, y la pena es culturalmente respetable. Nadie se enfada contigo por sentir pena, ¿no? La cultura contemporánea está llena de relatos de sufrimiento empaquetado, ¿no? Como para el consumo emocional. O sea, hay documentales lacrimógenos, historias de superación. O sea, bueno, que a ver, yo a veces, ya como una cuestión de autolesión permitida, o sea, me pongo esos documentales y esas historias espantosas simplemente como para autoflagelarme de la rabia que me produce como esta pena de consumo. Son programas, pues eso, donde alguien cuenta su tragedia y el público pues suspira, ¿no? Conjuntamente. Que básicamente, o sea, ahora mismo estoy pensando en los programas de Jorge Javier Vázquez, que por supuesto estoy enganchadísima a sus programas, a él, a su, bueno, a toda esta movida, no sé vosotras. La cuestión es que el dolor ajeno se convierte en un contenido, como todo, ¿no? Monetizable. Y en política pasa, yo creo, algo parecido. Hay una, bueno, pues una izquierda que ha hecho de la compasión una seña de identidad. Una izquierda como de almas caritativas, un poco casi como a democristiano. Rollo PNV, algún sector del PNV, así como el más democristiano, ¿no? No el más neoliberal rollo Urkullu, sino el democristiano. Siempre dispuesta a seguir, a conmoverse, a decir qué horror. Entonces, en esos casos, la diferencia entre esa izquierda y los democristianos, pues la verdad, bastante nula. Pero la pena tiene trampa. Porque compadecer no es lo mismo que implicarse. La pena mira desde arriba. El otro aparece como víctima eterna, alguien a quien abrazar, no con quien discutir, ¿no? La compasión tranquiliza, pero permite no enfadarse, permite como no tomar partido en serio, permite no asumir el conflicto. No queremos tampoco cambiar las condiciones que producen el sufrimiento, sino demostrar que nos duele. Y eso es mucho más cómodo. La pena sin política es anestesia, es tristeza gestionable, es bajona con buena conciencia, ¿no? Para limpiar nuestra conciencia. Se llora un poco, se comparte algo en redes, se suspira y todo sigue igual. Nadie se mancha, nadie se equivoca, nadie se enfrenta a nada. Y esto es un poco, pues eso, la visión asistencialista de, bueno, pues vamos a procurar que, bueno, pues vamos a procurar unos servicios públicos o un tercer sector que mitigue un poco este sufrimiento, vamos a acompañar, pero realmente no hay una reflexión de qué es lo que está pasando con estas personas, qué es lo que está pasando que que cada vez son más, que el 80% de las personas que consumen drogas psiquiátricas en el Estado español son mujeres. O sea, no hay una reflexión más allá, sino simplemente, bueno, pues es la pena y vamos a acompañar y, bueno, pues te acompaño a la farmacia que compres tus drogas psiquiátricas y mañana te acompaño al hospital y mañana te acompaño a tal, pero no hay una reflexión sobre qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y porque la gente está completamente abatida, que es lo que yo veo en, bueno, y lo que vemos en general día a día en la calle. O sea, cuando me levanto y voy a trabajar por las mañanas, o sea, ya no la bajona de por ir a trabajar, correcto, sino la bajona de ver cómo está todo el mundo, ¿no? Como si fuésemos zombies, correcto. Inevitablemente llegamos al yo. Nunca el yo fue tan importante, yo creo, nunca estuvo tan cansado ese yo. La publicidad, el marketing, el lenguaje del bienestar repiten el mismo mantra. Cuídate, escúchate, pon límites, trabaja en ti. El yo como un proyecto infinito, claro, o sea, la historia esta de la superación personal, del trabajar sobre uno mismo, es una empresa personal, ¿no? Si estás mal, algo estás haciendo mal, no gestionas bien, no te gestionas bien. O sea, la gestión es el lenguaje económico aplicado a todos los ámbitos de nuestra vida. No has comprado la herramienta adecuada, no has hecho suficiente trabajo interior. Bueno, ¿qué decir de estas personas, o sea, de estos vídeos que salen en Instagram o en TikTok, ¿vale? De gente que utiliza como, o sea, como red flag para cuando va a tener una cita, que esa persona no haya hecho nunca terapia. O sea, esto es de verdad como terrorífico. Pero bueno, o sea, no has hecho suficiente trabajo interior, ¿no? El malestar deja de ser social para convertirse en un fallo individual. Incluso la tristeza se optimiza, se habla de ella, se analiza, se monetiza. Podcast, libros, charlas TED, maravillosas. El yo narrándose a sí mismo sin descanso. O sea, estamos completamente ensimismadas. Y entonces llega ese momento mínimo, casi como doméstico, que dice mucho de todo esto, ¿no? O sea, esos momentos en los que incluso cuestiones anteriores que hacíamos de nuestro día a día, porque bueno, pues son cosas que hay que hacer, rollo ducharse, pues ducharse es cuidarse. Ya no es te duchas porque pues has corrido, has tenido un día con muchísimo trajín, has sudado, lo que sea, tal, y te duchas. No, 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 o sea, te duchas porque es cuidado, cuidado a sí mismo. Comprar unos caquis es cuidado. Comprar aguacates también. Aceite de oliva virgen extra. Estoy haciendo la lista de la compra. También es cuidarse. O sea, cualquier cosa que hacíamos antes, ahora se ve como cuidado. Como un, bueno, como una inversión. Que es que también este lenguaje. Como una inversión en ti. Y para poder producir más, ¿no? Por ejemplo, pues eso, como decía, la ducha. Que son lugares, ¿no? Cuando te estás cuidando a ti misma, son lugares donde no hay notificaciones, ni discursos, ni demandas externas. Estás tú únicamente centrada en ti misma, ¿no? Cuando te vas a hacer la compra, cuando te vas a hacer pues eso, cualquier gestión, ¿no? Tus tareas. Y no hay demandas, insisto, no hay demandas externas. O sea, estás tú contigo misma. Y el yo no se calla, ¿no? O sea, repasa errores, ensaya conversaciones, se juzga y entonces nos queda como la sensación de estoy mal, ¿no? Porque estamos únicamente centradas en nosotras mismas sin relacionarnos con los demás. No hay descanso. En lugar de mirar hacia el resto, estamos mirando todo el rato hacia nosotras mismas. Como si, sinceramente, no nos conociésemos ya lo suficiente. O sea, yo estoy cansada de mí misma. O sea, lo que quiero es mirar todo el rato hacia el resto. Incluso los productos culturales son todo el rato autoficciones. Que no digo yo que no esté mal, pero, no sé, si me vas a contar algo, cúrratelo. Ponme una historia, ponme, yo qué sé, un alien, una movida, un poco de ficción, un poco de cúrrate la historia. No me cuentes simplemente tu vida. como si fuese eso lo más importante, o sea, relacionarlo con el resto, sal, mira qué es lo que está pasando en el resto del mundo, que quizás es, puede ser más importante que lo que le esté pasando a una, ¿no? Oye, también puede servir para ver que lo que nos está pasando ni es tan único, ni es el principio ni el final de ningún mundo ni de ningún universo, que es una ínfima parte de lo que ocurre. Entonces, como bueno, una suerte como de lista de lo que yo creo que sí que vendría bien en estos momentos, ¿vale? Para que no sea todo como una absoluta bajona, diría que necesitamos grupos de apoyo mutuo o que se diseminen en estos grupos como esporas para poder apoyarnos, ¿no? Y que no sea todo la mayor bajona del mundo. Que necesitamos que cesen las violencias psiquiátricas, que el Ministerio de Sanidad haga acto de presencia en algún momento. Hola, Mónica García, ¿qué tal? Que no permita que encierren a nadie contra su voluntad, que no aten a nadie, que no les electrocuten la cabeza, que no les droguen hasta convertirlos en un mar de babas. Necesitamos que se denuncien las violencias psiquiátricas, que la gente sepa lo que nos hacen, lo que hacen, con nombres y apellidos de los brazos ejecutores, que dejen de asociarnos con la peligrosidad, porque peligroso es, no sé, que me llamen loca, freírle el cerebro a alguien, ¿no? Necesitamos datos de evidencias psiquiátricas, que las instituciones miren hacia otro lado, no hace que desaparezcan. Necesitamos salir del ensimismamiento, mirar hacia afuera y ver que más allá del yo y que más allá del sufrimiento o del sufrimiento propio hay mundo, hay gente y hay vida. Nada se puede colectivizar si solo miramos hacia adentro, como si los recovecos de nuestras miserias y nuestras vísceras fuesen a cambiar en algún momento. En esta moda, bueno, esta moda de que toda experiencia humana tenga un diagnóstico, por favor, tiene que parar. O sea, ni la depresión, ni ansiedad, ni TDAH, ni nada. Tristeza, angustia, miserias y aparato estatal que hace las veces de camello para tenernos sometidas, funcionales y productoras. Así que para este 2026 esperamos que sea mejor que 2025 y simplemente, pues bueno, se nos ocurren esos puntitos quizás a tener en cuenta para tener un mejor año. El especismo de un NPC, un alma.